Las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Madrid vuelve a vivir una jornada de paros parciales en el metro e inicia una nueva semana de movilizaciones. Los paros de este lunes han tenido lugar entre las 6:30 y las 9 de esta mañana. Mañana martes desde las 2:15 hasta las 4:15 de la tarde, el jueves de 6 de la mañana a 9 y el viernes desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Sindicatos y empresa van a intentar llegar a acercar posiciones que permitan desbloquear la negociación del convenio colectivo. Esta tarde a las 5 volverán a reunirse. Los sindicatos se muestran optimistas y esperan llegar por fin a un acuerdo. Teodoro Piñuelas es responsable de UGT en Metro de Madrid.
Esperamos que alguien les haya dado la orden a la dirección para que desbloquee la situación y haya algunos avances en los tres puntos fundamentales en donde pivota la negociación, que es la jubilación parcial, la oferta de creación de empleo y esas fórmulas que hay que buscar para zanjar una vez ese dinero que se nos adeuda desde hace, bueno, de los años, de la crisis, desde hace varios años.
Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios y la dirección de Renfe se reúnen de nuevo esta mañana para intentar cerrar un acuerdo sobre el plan de empleo de la compañía que permita la desconvocatoria de las huelgas programadas para los días 24 y 29 de junio, así como para el 1 de julio. El principal punto de conflicto es el desarrollo del plan de empleo, que contempla un conjunto de salidas ordenadas de maquinistas que se deben ir cubriendo con la llegada de nuevo personal, así como el incremento de los servicios de mercancías y ancho métrico. Para el SEMAF, el sindicato, las 340 nuevas plazas convocadas por Renfe son insuficientes para cubrir el volumen de salidas de los dos últimos años. El sindicato considera que al menos se debería ampliar unas 500 plazas adicionales la oferta de empleo para este colectivo, y más teniendo en cuenta que el plazo para que alguien esté habilitado para conducir un tren es de entre 14 y 16 meses. Juan Jesús García Fraile es el secretario general de SEMAF.
Bueno, en esta reunión esperamos que de una vez por todas se cumplimente el acta de desconvocatoria en la que quede claro que todos aquellos acuerdos que se han ido cerrando en meses anteriores se cumplan según lo establecido. De no ser así, pues es evidente que seguiríamos con las huelgas del 24, 29 y 1, pero lógicamente después de los dos últimos días que estuvimos reunidos, todo apunta a que pudiéramos llegar a un acuerdo.
Como les decimos, empresa y sindicatos se encuentran reunidos desde hace ya media hora y las expectativas para desbloquear este conflicto son muy positivas. El Ayuntamiento de Madrid publica este lunes las bases del concurso internacional de ideas para la Plaza de España, que deberá asumir las decisiones de las 28.000 personas que participaron en la consulta de 18 preguntas y que supondrá un premio para el ganador de 132.000 euros. Hoy arranca, por tanto, el plazo de presentación de propuestas para la remodelación de la plaza. A partir de ahí, los equipos de arquitectos e ingenieros españoles o extranjeros contarán con 3 meses para elaborar ideas encaminadas a mejorar la calidad funcional, ambiental y paisajística de la plaza y también de su entorno. Y un apunte más, también este lunes comienza la retirada de neumáticos que quedaron indemnes tras el incendio del cementerio de Ruedas de la localidad toledana de Seseña y que serán trasladados a los centros autorizados de Campo de Criptana en Ciudad Real y Chiloeches en Guadalajara para ser triturados y transformados a su vez en combustible para calentar edificios públicos de la Junta. Esta retirada se hará a cargo la empresa pública Traxa, que a través de varios técnicos llevan ya días preparando los caminos para que los camiones puedan pasar a proceder a la retirada de las ruedas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación hasta ahora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares y en las inmediaciones del aeropuerto, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío, en la M50 en Boadilla del Monte, en la carretera de Burgos en San Agustín de Guadalís debido a un accidente en el kilómetro 37, queda tráfico lento en la M40 en los túneles del Pardo sentido carretera de Burgos.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La hora punta ha ido perdiendo fuerza. Nos vamos a centrar en la Plaza de España porque allí es donde vemos lo extraordinario. Es fundamental que aquellos conductores que se dirijan desde el interior del casco urbano a la carretera de Extremadura procuren no hacerlo por la Plaza de España, porque a esta hora hay una intervención de bomberos en la cuesta de San Vicente y que hace que esté cortado el acceso al paso inferior. Ese tráfico se canaliza por superficie junto a la estación de Príncipe Pío. Por lo tanto, si pueden, a esta hora el mejor acceso a la A5 lo tienen en la calle Ferraz y calle Bailén. No olviden, cuesta de San Vicente, subterráneo cortado en sentido A5. El tráfico se canaliza por la superficie.
La Bolsa Española abre la jornada con importantes subidas en el IBEX 35. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Las últimas encuestas enfrían la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Ese era el mayor punto de preocupación para los mercados y una vez que parece, empieza a desaparecer esa preocupación, los índices han recuperado parte de las pérdidas de las últimas semanas. Ahora mismo mejora del 2,70% para el IBEX, 8.585 puntos, destacando la subida de IAG Iberia, que avanza un 5,80%, le sigue en positivo el Santander, que recupera un 4,13% y se acerca al nivel de los 4 euros por acción. Ninguna compañía cotiza en negativo en estos momentos dentro del selectivo, con una prima de riesgo que cae con fuerza hasta los 145 puntos básicos y un euro que recupera posiciones y se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Preparados ya para despedir la primavera en una jornada hoy lunes que se presenta con ambiente ya plenamente veraniego. Las máximas nos van a hacer pasar calor, siguen ascendiendo en estas últimas jornadas. A lo largo del fin de semana ya los registros han ido subiendo poco a poco. Bueno, pues hoy superaremos los 30 grados en muchos puntos. Vamos a alcanzar los 32, 33 en bastantes zonas de la mitad sur de la comunidad. En el cielo, ambiente soleado, poco nuboso. Simplemente tendremos algunos intervalos de nubosidad, nubes de evolución a lo largo de la jornada, pero en principio mucho protagonismo del sol. Y en los próximos días esperamos ambiente muy estable y con máximas que seguirán ascendiendo. Así que prepárense para pasar calor ya.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde el Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular. A favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos podemos, la sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado.
Yo le digo,
de cal viva.
No, la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez del Partido Socialista. Te pido un sí para una sanidad pública de calidad que no excluya a nadie. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para defender las pensiones de hoy y de mañana. Pensiones dignas, libres de copagos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un empleo digno y con derechos, con salarios que permitan llegar a fin de mes. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 10 minutos de la mañana. Estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Es lunes, luce el sol y hay que aprovechar este último día de la primavera, que parece que, en fin, a última hora se está empezando a portar como diciendo no me quiero ir, no me quiero ir, pero no se ha portado bien. No se ha portado bien esta primavera. Llega el verano, veremos si es un poquito más serio, se toma sus deberes como debe hacerse, es decir, que parece que sí, parece que llega el calor. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días. A las 22 y 34 minutos se entrará el verano. Entrará
a las 22 y 34.
A las 22 y 34 horas.
¿Hoy mismo?
Sí, 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 hoy mismo, esta noche, 22, 34 horas.
A mí me habían dicho que entraba después de las 12 de la noche, a las 12 y pico.
Eso nos dicen desde el tiempo.es.
Uy, madre mía.
Es la hora oficial que han dado.
Es que se ve que se adelanta. Es que...
¿Porque tiene ganas de entrar?
Bueno...
Debe ser.
De toda la vida de Dios, el verano ha entrado. Es que esto es muy raro, ¿eh?
Sí.
¿Tú qué aprendiste en el colegio?
Yo que entraba el 21 de junio.
¡Ah! Ahí estamos todos. Y ahora resulta que
fluctúa.
Entraban todas las estaciones.
Es como
entraba el 21 menos el otoño, que entraba el 23. Esto lo aprendimos, vamos, y esto iba a misa. Pero no, ahora no. Ahora resulta que de pronto entra el 21, entra el 20, entra el 23, el 20, el 22... Hacen lo que les da la gana.
Eso sí, no es el único dato que he encontrado.
Están un poquito sueltas las estaciones, las noto yo.
Van por libre, que ya no saben qué
pero
hacer.
Pero completamente.
Ni si entrar con Rebequita o entrar directamente con el tirante. Que no es el único dato que he encontrado en el tiempo.es, el de que entra en verano a las 22 y 34 horas, sino que hoy, 20 de junio, es el Yellow Day, que sería el día más feliz del año.
¿Ah?
Precisamente porque dicen que es el día previo a la entrada de esta maravillosa estación, que ya todos pensamos en vacaciones, que además hay muchas horas de luz y que por si fuera poco...
Vamos,
bueno,
y tanto,
pues...
que hay muchas horas. Es más, esta noche, si es eso, será el día más largo del año.
Debería. Debería serlo. Y por eso hoy sería el día más feliz del año, porque estamos todos emocionados con ver tanta luz a nuestro alrededor.
Bueno, pues...
Un dato que dejo caer. Luego a cada uno le parecerá que es más o menos feliz en función de su vida.
Pues sí.
Que no podemos obligar a nadie a ser feliz en un día determinado.
Animar,
pero
animar, pero
animar,
no obligar.
Sí, y lo dejamos ahí caer para que cada uno, bueno, pues decida si es o no el día más feliz del año. De momento hay que decir, hombre, que nosotros vamos a hablar de diferentes asuntos en esta tercera hora de programa.
Muy bien.
Vamos a hablar de un acontecimiento, hombre, que feliz, feliz no es, para que vamos a engañarnos, aunque a lo mejor, oye, se llega a un acuerdo, porque hasta ahora hay prevista reunión entre sindicatos y Metro de Madrid para desconvocar los paros. El primero de los paros del día de hoy ya finiquitó, ya se acabó, era hasta las 9 de la mañana, y en principio, al margen de lo que suceda en esa reunión, no tendríamos nuevos paros en caso de que no haya acuerdo hasta mañana.
Bueno.
¿De acuerdo? Hoy ya no tendríamos más paros, mañana, eso sí, entre las 2 y cuarto y las 4 y cuarto de la tarde. Es uno de los asuntos de los que vamos a hablar en esta tercera hora de programa, en la que también nos vamos a mirar el ombligo, como hacemos todos los lunes.
Muy bien.
Hoy nos vamos a mirar el ombligo, además, para ver si tenemos o no algún moratón en esa zona abdominal.
¿Y por qué lo vamos a tener?
Pues mira, porque yo creo que todos a lo largo de nuestra vida, si no nos la hemos puesto nosotros, se la hemos puesto a alguien o hemos visto cómo se la ponían a alguien. La famosa heparina, esa inyección que te pones dándote el pellizquito en la tripita y pinchándote. Y mira, al final te la ponga enfermera, te la pongas tú, te la ponga alguien que te quiere mucho, te acaba saliendo un moratón.
Vaya.
Yo lo tengo comprobado. Esto es muy difícil de poner y es esa inyección que todo aquel que ha pasado por un hospital y ha pasado un tiempito sabrá que la ponen para que no tengas problemas de coagulación, de posibles trombos. Bueno, pues cumple la heparina, atención, 100 años.
Fíjate.
La descubrió un estudiante de medicina y desde entonces no se ha encontrado nada mejor para conseguir ese anticoagulante y antitrombótico. Vamos a hablar de esa heparina y nos vamos a llevar más de una sorpresa, porque al menos es lo que nos ha sucedido en la redacción. Será uno de los temitas de esa sección de salud y también aprovecharemos este tiempo para acercarnos hasta Usera con la unidad móvil. Vamos a acercarnos a una curiosa propuesta teatral que parte precisamente de las historias que sucedieron a los vecinos de ese distrito de Usera.
Ah, muy bien, estupendo. ¿A quién felicitamos?
Pues mira, alguien que va a estar marcado de por vida como alguien decida ponerle este nombre. Hoy es San Novato.
Vaya.
Tú imagínate que tus padres deciden ponerte Novato. Esto marca de por vida.
Yo me cambio
porque...
el apellido, en venganza, fíjate lo que te digo. Me seguiré llamando Novata, pero no me apellido igual.
En fin, es nombre, hay un santo, San Novato, y obviamente pues el significado del nombre es el que, pues el que lleva poquito tiempo en
el
un
que
lugar.
Acaba de llegar.
El que como el nuevo, dice. El nuevo del grupo, para que vamos a engañarnos. Así que felicitamos a los novatos que nos estén escuchando. En un día nos ponemos serios, en el que estamos celebrando el Día Mundial de los Refugiados. Hay un acto muy bonito, yo aprovecho para recomendar a todos los que nos estén escuchando que se pasen, si pueden, las 11 de la mañana por la estación de Madrid Puerta de Atocha, porque nos vamos a encontrar con una sorpresa de un violinista que es Sara Malikian, que tiene mucho que ver con este Día Mundial de los Refugiados. Él tuvo que huir de una guerra en Líbano cuando tenía tan solo 14 años y no quiere pasar por alto esta fecha.
60 millones de personas hay, desplazadas por culpa de los conflictos bélicos, fundamentalmente.
Dicen que más de la mitad podrían ser menores de 18 años.
Bueno, pues nuestro recuerdo para ellos en su día, en el día en el que todos debíamos, en fin, pensar un poco que al fin y al cabo todos somos refugiados en potencia, todos nos podemos encontrar en un momento dado en una situación complicada y tener que coger prácticamente lo primero que tenemos a mano y salir corriendo. En fin,
que a ver, que me traen la nota.
A ver.
Efectivamente, el verano entra a esa hora que yo había dicho, 10 de la noche, 22:25, es la hora universal, yo me he ido a la hora universal.
Ah.
Ha venido aquel que siempre se está leyendo toda la prensa internacional, que es el
Sergio
que controla
Martín Romo,
todos estos
ha
datos.
Dicho, a ver,
Sergio
qué pasa,
Martín
pongamos
Romo,
un poquito
no
de
le
orden.
Cuadraban, y efectivamente es ahí donde tenías la razón. Hora española, que yo soy ciudadana del mundo, de la aldea global, y mido a las 22, en este caso serían las 12, 12:25, 12:30.
Ah, por lo tanto el verano entra el día 21.
Mea culpa.
De normal, le estábamos poniendo al verano a caldo porque decidí entrar cuando le daba la gana. Hora internacional, las 10:25, pero hora española, las 12:25.
Pues habrá que estar despierto entonces, ahora hasta altas horas de la madrugada para recibir al verano.
¿Tú has visto la luna que había esta noche?
Sí, tremenda.
Preciosa.
Sí.
Un motivo más para estar despierto.
Venga.
Sí, total, para lo que dura la noche, para lo que va a durar esta noche, que es la más corta del año.
Sí.
Quédate despierta.
Pues venga, ya nos quedamos despiertos y venga, de tirón mañana a las 8 de la mañana que estamos.
Venga, estupendo. Hasta luego, Belén.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya te he oído en la radio.
Es que ahora, si te aprovechas de los últimos días del pibe con los pibe Days de Ford, te puedes llevar un K por 6.290 euros. Y con Auto Start Stop, aire acondicionado y MP3, tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. ¡Un 4K! ¡Que encima mola 6.290 euros!
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather is right, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy is rich, take a ride for a meal. If a daddy is poor, let's do what you care. Sweet lollipop, do a turn, all the turn is 25. When the sun goes down, you can make it good in the late night.
Yeah.
bring your friends and we'll all go into town.
In the summertime, we did it.
Son ahora las 10 y 21 minutos de la mañana y ya saben ustedes que los sindicatos de Metro de Madrid han convocado una nueva tanda de paros para esta semana en todos los colectivos en protesta por la actitud de la empresa en la negociación del nuevo convenio colectivo. Metro de Madrid ha establecido unos servicios mínimos. Ustedes se habrán dado cuenta, se han intentado coger o se han cogido el metro entre las 6:30 de la mañana y las 9. Y son unos servicios mínimos que están calculados para que oscilen entre el 54% y el 68% para los paros parciales. Ya saben que si no hay negociación, y creo que hay una reunión en las próximas horas, volveremos a tener estos mismos paros parciales mañana martes, el jueves y el viernes a distintas horas. Hemos querido saber cómo están funcionando los servicios mínimos y también esas razones que están llevando a los trabajadores del metro a convocar estos paros. Y para ello tenemos con nosotros a Ana María Rodríguez, que es secretaria de Información del Sindicato de Maquinistas de Metro. Ana María Rodríguez, muy buenos días. Hola, Ana María. Parece que estamos teniendo algún tipo de problema con la comunicación con Ana María Rodríguez, que le recuerdo que es secretaria de Información del Sindicato de Maquinistas de Metro. ¿La tenemos o no la tenemos? Parece que hemos tenido un problema. Le recuerdo que si no hubiese acuerdo en esa reunión que se va a mantener hoy entre Metro y sindicatos, mañana martes, día 21, el paro parcial sería entre las 2 y cuarto y las 4 y cuarto de la tarde. El jueves, día 23, sería de 6 de la mañana a 9 de la mañana y el viernes sería de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ya les digo que hasta ahora está prevista una nueva reunión con la dirección, pero parece que ya hemos retomado la comunicación con Ana María Rodríguez. Ana María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué seguimiento están teniendo los paros?
Pues mira, hoy los paros han sido sin incidencias y han tenido un porcentaje de seguimiento prácticamente del 100% de los maquinistas.
¿Se están respetando los servicios mínimos?
Sí, se están respetando los servicios mínimos, tanto por parte de la empresa, aunque parezca mentira, porque en muchas ocasiones nos quejamos de ello, como por parte de los trabajadores.
Uh-huh. Vamos a recordar un poco cuáles son las razones que ponéis vosotros sobre la mesa para convocar estos paros, Ana María.
Pues mira, principalmente para nosotros una de las cosas principales a la hora de sentarnos a negociar es el compromiso por parte de la empresa de que se cumplan los acuerdos pactados. Hemos tenido una serie de irregulares durante estos años anteriores y los pactos que teníamos, los compromisos de ambas partes por parte de la empresa no se están cumpliendo. Entonces, meternos a firmar un convenio nuevo con el incumplimiento de pactos anteriores no estamos en función de ello. Entonces, queremos un compromiso real de que esto se va a cumplir lo que firmemos.
¿Cuáles están siendo las principales dificultades? Porque habéis tenido ya varias reuniones, hoy vais a tener una más. ¿Cuál es ese punto de fricción en el que vosotros decís una cosa y la dirección de Metro dice otra?
Pues principalmente es que no ha habido punto de inflexión, porque desde el día 9 de mayo no ha vuelto a haber reuniones con la empresa. La plataforma de la empresa quiere desregularizar las condiciones de los trabajadores y no hay un encuentro entre la plataforma de la empresa y la plataforma de los trabajadores. Entonces, no ha habido ningún avance desde que comenzaron las negociaciones en el mes de enero.
¿Cómo pinta la reunión de hoy?
Pues nosotros la afrontamos esperanzados de que nos puedan ofrecer algún cambio, pero no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, no nos han dado ni siquiera una idea de lo que... Hay una reunión con el consejero delegado a las 12 de la mañana y en principio nos han vuelto a citar a la negociadora a partir de las 5 de la tarde.
¿Qué parte de ese convenio que decís que no incumple la dirección de Metro? Hombre, supongo que no será todo el convenio en sí. ¿Cuáles son los puntos que no se cumplen?
Pues en principio nosotros pactamos unas medidas de producción, unas medidas productivas que requerirían unos complementos salariales, y los complementos salariales no se han abonado desde el principio y en cambio sí que se están solicitando esas medidas productivas a los trabajadores.
Uh-huh. Bueno, si no hubiese hoy acuerdo, ya sabemos que hay convocados o que tenéis previsto un calendario de paros parciales para mañana martes, para el jueves y para el viernes.
Sí.
¿Qué sucede, Ana María, si ni por esas?
Pues en principio los trabajadores tendremos que hacer otra reunión de maquinistas en este caso, que somos los principales que tenemos las convocatorias hechas para los días que me estás comentando, y tendremos que buscar otras opciones o ver si nosotros tenemos voluntad de sentarnos en la mesa y poner encima de la mesa soluciones. Pero claro, para eso tenemos que tener a la empresa enfrente. Depende de cómo se desarrolle la reunión de esta tarde o de esta mañana, veremos si tenemos solución o no la tenemos. No puedo anteceder darles ahora mismo respuesta a lo que me está preguntando.
Hablamos siempre de los maquinistas. ¿Cuántos maquinistas hay?
Pues ahora mismo hay unos compañeros de nueva incorporación en torno a unos 1.700 aproximadamente.
¡Qué barbaridad! Y creo que hay una proporción, hombre, no es muy alta, pero sí hay un número significativo de mujeres, ¿no?
No todas las que nos gustaría, porque sí que es verdad que hasta hace muy poquito, hasta la incorporación de estas nuevas maquinistas, estábamos en torno a unas 30 maquinistas.
Uh-huh.
Y ahora, con las nuevas incorporaciones, creemos que alcancemos aproximadamente las 75-80.
Que no está nada mal, ¿eh?
No nos podemos quejar, ¿no? La verdad uh-huh. es que dentro del colectivo somos muy bienvenidas. Y realmente nos reciben con los brazos abiertos. La verdad es que sí que tenemos buena acogida dentro del colectivo.
Bueno, Ana María, tú ya nos adelantas que los maquinistas de metro vais con buen talante a esa reunión. No sé si estáis dispuestos a una negociación, en términos amplios, es decir, no solamente exigir, sino también a ceder un poco o no. O vais con una serie de reivindicaciones cerradas.
Yo creo que en una negociación ambas partes ponen sus planteamientos encima de la mesa y tiene que ser siempre una negociación de ambas partes. Uh-huh. Sí que es verdad que nosotros una de las reivindicaciones que llevamos es que al menos podamos entrar y salir en el mismo sitio donde efectuamos la jornada, porque desde el principio de los tiempos el metro era de distancias cortas y un maquinista dentro de su jornada terminaba en la otra punta de la línea y retornaba fuera de su jornada y no pasaba nada, pero es que ahora los tiempos se han ido alargando, la red de metro crece kilómetros y kilómetros, y ese tiempo genera unos inconvenientes dentro del colectivo. Entonces, esa es una de las cosas que se ha replanteado.
Esa es una de las principales reivindicaciones, ¿no?
Que ponéis sobre la mesa. Efectivamente. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos por lo menos que estar tratando. No sabemos si la negociación se desarrollará al completo tal como se plantea. Pero es uno de los momentos, la negociación es al final eso y llegar a un acuerdo con la empresa, tiene que ser satisfactoria para ambas partes.
Hombre, parece bastante razonable, quiero decir, esto que está, por ejemplo, este punto en concreto, ¿no? ¿Qué razones pone Metro sobre la mesa para decir que no?
Pues en principio que como la línea es nuestro punto de trabajo, entonces es como si las líneas que a veces van extendiendo más. El punto de referencia de un maquinista es que entra siempre en un lugar de la red y puede terminar en cualquier punto de la línea. Entonces el problema está que las líneas van creciendo.
Claro, y son muy largas.
Entonces cada vez el retorno es mucho mayor, cada vez un maquinista fuera de su jornada emplea más tiempo en retornar, que es muy diferente esto a lo que es el desplazamiento del domicilio al trabajo. No confundamos que nada tiene que ver el desplazamiento de un trabajador de su domicilio al trabajo que lo que estamos pidiendo, que es dentro de la propia empresa, dentro de las mismas líneas, que un trabajador pueda finalizar su jornada en el mismo punto donde la inicia, de forma que su material, sus pertenencias las tenga allí.
Claro, eso provocaría, no sé yo, tener que organizar una especie de calendario laboral para cada trabajador completamente distinto del que tenéis ahora.
Pues en principio más que un calendador, lo que pasa es que es un
calendario.
Lo que tendríamos que tener realmente es el ingreso de trabajadores suficiente para que esta medida se pudiera desarrollar. Porque el problema es que al sentarnos a negociar con la empresa dice que para ella no nos dan opciones a finalizar en el mismo sitio. Si no, nosotros no pedimos otra cosa, sino simplemente que ellos organicen la empresa para poder finalizar en el lugar donde, donde lo comenzamos. Y en caso de que esto no sea posible, pues que ese tiempo sea contabilizado al menos como tiempo efectivo de trabajo, no como jornada extraordinaria, que además no es jornada extraordinaria abonable, sino es una jornada extraordinaria que pone el trabajador a disposición de la empresa.
Bueno, pues Ana María Rodríguez, estaremos muy atentos a esa reunión que vais a mantener hoy. Ojalá se consiga llegar a un acuerdo.
Eso imaginamos, eso ojalá, por ambas partes.
Pues sí, por ambas partes y por la parte que nos toca a los ciudadanos. Ana María Rodríguez, secretaria de Información del Sindicato de Maquinistas de Metro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por atendernos.
Un abrazo.
Nada,
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Los hombres del Renacimiento, o sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas. Eso no.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de 1 en 1, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Son las 10:33 de la mañana y ya saben ustedes que cuando suena esta musiquita lo que tenemos que hacer es mirarnos el ombligo. Lo hacemos todos los lunes y hoy además lo vamos a hacer literalmente, nos vamos a mirar el ombligo. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ombligo y alrededores, ¿no?
Sobre todo los alrededores, porque en la zona, el lugar donde tenemos que pincharnos la heparina, que es del fármaco del que vamos a hablar, pues tiene que ser en los laterales del abdomen. No se aconseja poner esa inyección de heparina en el centro del abdomen. Tiene que ser en los laterales del abdomen o bien en la pierna, pero también en los laterales de la pierna, para evitar los hematomas por la cantidad de vasos que hay en la zona central, ¿no?
Cuando hablamos de la heparina, que cumple 100 años, además, ¿estamos hablando de qué exactamente?
Bueno, lo primero que tenemos que plantear es por qué a este fármaco se le llama heparina. Es una palabra que viene del griego, luego también del inglés, y significa sustancia propia del hígado. Epa, hepatos, es hígado, y ina significa, es la terminación de muchos fármacos que acaban en ina. Por lo tanto, ya sabemos que la heparina es una sustancia propia del hígado. Es una sustancia que no solamente se produce en el hígado, sino que se produce en otros lugares del organismo y que se almacena en unas células muy, muy concretas, ¿no? Entonces, es un medicamento que tiene un efecto anticoagulante y también antitrombótico, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos esta heparina? Es un polímero y lo utilizamos para prevenir, por un lado, la formación de trombos y de émbolos. Es un fármaco que ha salvado la vida a muchísimas personas, ¿no? Y luego también lo utilizamos como tratamiento en aquellas personas que ya tienen un problema de obstrucción de algún vaso, bien sea un vaso venoso o bien sea un vaso arterial. Hay que decir que se cumplen 100 años del descubrimiento de la heparina, y todo se debe a un estudiante de medicina, Jay McLean, de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos. Y entonces el profesor suyo le dijo que tenía que investigar y que tenía que encontrar una sustancia con efecto anticoagulante. Empezó a trabajar con perros, empezó a trabajar con hígado de perros y descubrió esta sustancia. Aunque sí es cierto que cuando se empieza a utilizar en humanos, pues la primera vez que se utiliza en humanos es en el año 1937. Pero sí es cierto que la heparina se descubre en ese año 1916. ¿Te parece? Vamos a hablar de la heparina, de sus beneficios para la salud, y vamos a hablar con el doctor David Jiménez, que es miembro del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y neumólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Doctor Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Es increíble que en 100 años no se haya conseguido nada mejor. Quizá porque la heparina, en fin, iba a decir es un medicamento perfecto, pero por lo visto se acerca mucho, ¿no?
Bueno, tenemos más medicamentos que son también muy buenos para prevenir y para tratar estas enfermedades, pero desde luego la heparina es un medicamento excelente. Es un medicamento excelente que ha servido para evitar que muchos pacientes en situación de riesgo pudieran desarrollar coágulos en las venas de las piernas o coágulos en las arterias del pulmón, y para tratar a muchos otros pacientes que los habían acabado desarrollando.
Estamos hablando de un medicamento biológico, nos lo estaba explicando el doctor Gutiérrez antes, porque tiene un origen animal, concretamente se saca del cerdo. ¿De qué parte del cerdo?
Bueno, proviene fundamentalmente de la mucosa del intestino del cerdo. Podríamos decir que del cerdo se aprovecha todo, hasta la heparina. Pues es ahí de donde proviene. Hay que hacer procesos de purificación para obtener la molécula que sirve luego para tratar a nuestros pacientes.
Hombre, hay una pregunta que yo creo que todo el mundo se ha hecho alguna vez. Cuando un medicamento lleva tanto tiempo de vida, como es el caso de la heparina, y hay que administrarla con una inyección, a nadie nos gusta lo de la inyección, ¿y por qué no se puede suministrar con una pastillita?
Ha habido muchos estudios que han intentado, si no sustituir, por lo menos acompañar a la heparina de otros fármacos que tuvieran otra vía de administración, que no fuera el pinchazo famoso en la tripa, sino que fueran pastillas que se tomaran por la boca. Y es verdad que sí que tenemos en este momento algunas otras medicinas que podrían hacer un efecto parecido, pero precisamente una de las ventajas que tiene la heparina es la que comentaba usted previamente, y es que tenemos experiencia de práctica clínica durante muchísimos años con muchos pacientes en muchas situaciones clínicas diferentes. Eso es una cosa que todavía les falta a estos nuevos medicamentos anticoagulantes que se toman por vía oral, es decir, una pastilla por la boca.
La heparina ya tiene un efecto antitrombótico y tiene un efecto anticoagulante, pero cierto es que en los fármacos va unido, ¿no?, otras sustancias, como puede ser la antitrombina 3. ¿Esto por qué es así?
Bueno, nosotros tenemos la sangre, todas las personas, y esa sangre tiene que estar líquida para que nosotros podamos vivir. Pero también es verdad que cuando hay una herida, tendríamos que tener algún sistema, y de hecho lo tenemos, para que esa sangre se coagule puntualmente y no nos muramos desangrados. Eso es un equilibrio que hay en el cuerpo, el equilibrio entre mantener líquida la sangre y el equilibrio en que la sangre se coagule en momentos puntuales, que se regula con una serie de proteínas. Los pacientes que hacen un coágulo en las venas de las piernas o en las arterias del pulmón tienen un desequilibrio, de tal manera que su sangre tiene propensión a estar más espesa, más coagulada. Pues bien, la heparina actúa sobre distintas proteínas de ese equilibrio que hemos comentado, haciendo que esa sangre vuelva a ser de nuevo más líquida. Y una de las proteínas sobre las que actúa es sobre la antitrombina 3, que es un anticoagulante natural que tenemos todas las personas.
Bueno, hay medicamentos que sirven para curar, es decir, que se nos administra cuando tenemos un problema determinado, y hay otros que son preventivos. En este caso hablamos de un medicamento que sirve para las dos cosas, ¿verdad?
Sin duda. De hecho, sabemos que se han salvado las vidas de muchos pacientes gracias a la heparina, porque esos pacientes habían requerido una intervención quirúrgica, por ejemplo, que sabemos que aumenta mucho el riesgo de que los pacientes hagan coágulos, fundamentalmente cirugías traumatológicas, pero también cirugías generales. También la heparina sirve para prevenir la formación de coágulos en muchos de nuestros pacientes con cáncer, particularmente si estos pacientes están recibiendo tratamientos, lo que llamamos quimioterapia, para su cáncer. Algunos de nuestros pacientes que ingresan en el hospital porque tienen una enfermedad, como puede ser una infección, una neumonía, una insuficiencia cardíaca, también se les espesa la sangre, y para esos pacientes también tenemos que utilizar la heparina de forma preventiva, y esto ha evitado que muchísimos de estos pacientes desarrollen una enfermedad muy seria como es la trombosis de las piernas o la embolia de pulmón.
Tenemos seguro que ahora mismo muchos amigos que nos están escuchando que están utilizando heparina, o familiares de personas que están utilizando la heparina. La inyección de la heparina requiere un cuidado muy especial. ¿Qué consejo podríamos dar al paciente que está en estos momentos heparinizado?
Mi primera sugerencia sería que en el momento en el que algún facultativo, algún médico o alguien del personal sanitario les haga una indicación de utilizar la heparina, les pidan instrucciones y consejos sobre cómo administrarla. Muchos son pacientes que están ingresados en el hospital, y la labor de los médicos en el hospital y la labor de la enfermería en el hospital es muy importante a la hora de enseñar, de adiestrar a esos pacientes cómo van a tener que seguir luego inyectándose la heparina en su casa. Hay otra recomendación que ya ha hecho usted previamente, y es que en general la heparina se pincha en la tripa y se debe pinchar un poquito alejada de la zona del ombligo. Nosotros lo decimos de manera muy gráfica a nuestros pacientes, y es que hay que hacerlo lejos del ombligo y en una zona de la tripa donde se pueda coger un pellizco de carne. Algunos de estos pacientes no pueden pincharse en la tripa, y es verdad que les sugerimos pincharse en los muslos o pincharse incluso en los hombros, pero casi todos pueden llegar a pincharse en la tripa. Otra de las cosas que hay que hacer es no frotar con el algodón una vez que se ha hecho el pinchazo de heparina, porque eso facilita que salgan cardenales. Y luego, por supuesto, siempre que aparezca alguna incidencia del tipo que sea después del pinchazo, deben consultar con algún especialista.
Bueno, pues hoy nos queríamos acercar a este medicamento casi milagroso que cumple 100 años, que procede del cerdo y que, doctor Jiménez, creo que el 20% de la producción de heparina del mundo se produce en nuestro país, que es muy curioso.
Sí, así es. Yo era una cosa que no sabía y que he aprendido durante estos días, pero es así que España tiene un lugar muy destacado en la producción de este fármaco tan útil para prevenir una enfermedad tan seria y para tratar una enfermedad tan seria como es la trombosis de las venas.
Muy bien, pues doctor David Jiménez, neumólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde también es miembro del Instituto del mismo nombre de investigación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
En fin, ¿qué cosas? ¿Tú te has puesto heparina alguna vez?
No, la verdad es que nunca he sido heparinizado. Pero en fin, siempre hay tiempo, nunca se sabe.
Mira, Monacil levanta la mano, sí. Que ya sí. Bueno, pues somos unos cuantos, no sé la proporción, pero sí es verdad que es un medicamento que alguna vez mucha gente se ha tenido que poner y que ahí está, oye, estupendo, a los 100 años.
Muchas vidas.
A los 100 años de vida. Bueno, vamos con el consejo de la semana.
Bueno, es un consejo que se suele dar siempre que llega la época de verano, siempre que se abren las piscinas y siempre que nos damos un chapuzón en un río, en un pantano, ¿no? Me estoy refiriendo a las zambullidas. Tengo que recordar que en España, en nuestro país, al año se producen más o menos 1000 lesiones medulares. Pero hay que decir que de estas 1000 lesiones medulares, el 5% se debe precisamente a la zambullida.
Son muchísimas, o sea, de todas 50. Maneras, ¿eh? 1000. Uf. Y 50 sí. Por zambullidas.
Y 50 por zambullidas.
Hombre, hay que tener sí. Un poquito de cuidado, ¿no?
Hay que tener cuidado y mira que damos los consejos, y mira que lo decimos. Bueno, pues a pesar de todo, siempre se comete algún tipo de imprudencia que nos puede llevar a esa lesión medular y que nos puede dejar parapléjicos, ¿no? Entonces, vamos a dar estos consejos, vamos a recordar. Si sí. Te parece, Eli, perfecto. Estos consejos, ¿no? Lo primero y fundamental es conocer la profundidad a donde nos vamos a tirar, ¿no? Pues conocer la profundidad de la piscina, del río o del mar, ¿no? Y después también hay que zambullirse, importante, con los brazos estirados, ¿no? O sea, que si nos vamos a impactar con alguna roca o con algún obstáculo, bueno, que sean las manos las primeras que frenen y que no sea nuestra cabeza y, por supuesto, que no sean nuestras cervicales. Segundo, si el agua está turbia, desde luego no nos vamos a zambullir nunca. Y, por supuesto, tenemos que probar antes de hacer la zambullida, ver si hay profundidad, si no hay profundidad. Importante, yo no recomiendo el tirarse de cabeza, y el tirarse de cabeza menos si estamos en una altura importante. Siempre mejor es meterse en el agua poquito a poco o de pie. Nunca, nunca tirarnos, y esto es muy, muy importante. Y luego, si ya se ha producido la lesión, lo que tenemos que hacer es cuidado en la movilización del paciente. No lo vamos a trasladar en nuestro automóvil y, sobre todo, tenemos que proteger la zona cervical. Esto lo hemos visto muchas veces al SAMUR, al SUMA, que lo primero que hace después de un accidente de tráfico es colocar un collarín. Colocar un collarín a nivel cervical, ¿para qué? Para evitar la lesión medular, para que la médula espinal no se lesione y, por lo tanto, aparezcan los síntomas de una paraplegia o de una tetraplegia. Por lo tanto, cuidadito con el traslado también.
Mucho cuidado, hay que dar la advertencia, la haremos más veces a lo largo del verano. Y tenemos el alimento de la semana, el pepino, mira que
el
me
pepino.
Gusta.
Mira que hablamos del pepino cuando subió a primera.
Es verdad.
El Leganés. Bueno,
el Leganés.
Vamos a hablar más del pepino. Un alimento que en esta época es maravilloso porque nos hidrata. Prácticamente el 90% del pepino es agua. Y es como si estuviéramos bebiendo uno o dos vasos de agua. Esto es muy interesante. Tiene muy poquitas calorías. Y al tener poquitas calorías, para aquellas personas que quieran perder peso, fantástico. Solo tiene 13 calorías por 100 gramos de producto. Contiene vitaminas antioxidantes porque contiene la provitamina A, la provitamina C y la E. Y además también tiene vitamina B. Y se trata también de un alimento diurético y depurativo. Y no puede haber una ensalada sin que exista ese pepino. Y no puede haber, por supuesto, una ensalada sin ese pepino. Y iba a decir ensalada líquida, entonces me estoy refiriendo ya a lo que es el gazpacho. El gazpacho tiene que llevar obligatoriamente pepino.
Oye, el pepino en zumos, por ejemplo, con manzana y con zanahoria, está buenísimo.
Y para la piel es fantástico.
Bueno,
y
pues
está muy bien, el sabor es muy rico.
Todos son ventajas.
Claro que sí.
Semana del pepino en Hoy en Madrid.
Claro que sí, me
Luis
parece muy bien.
Gutiérrez Serantes, muchísimas gracias por habernos ayudado una semana más a mirarnos el ombligo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues desde ahora y hasta las 11 de la mañana nos vamos a ir con una curiosa propuesta teatral, porque toma como argumento historias vividas en primera persona por los vecinos de un barrio muy característico de Madrid, del barrio de Usera. Nos vamos a acercar al pasado y al presente de este barrio, como les digo, en clave teatral, con historias de Usera. Nos lo va a contar María José Francisco, que está con la unidad móvil y con Ángel Chilgo, precisamente en esa zona. Buenos días, María José.
Historias que tienen que ver con la cotidianidad de lo que se vive en este barrio cada día, leyendas urbanas, anécdotas, todas ellas en clave teatral, gracias a Fernando Sánchez Cabezudo, que es el creador de esta representación y fundador también de la sala en la que nos encontramos, que es la Sala Cúbic. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estábamos hablando de que lo que acontecen en estas historias teatrales tienen que ver con lo que ocurre más o menos en el día a día de este barrio.
Bueno, es un reflejo de esas leyendas urbanas que generan una identidad de barrio, una memoria emotiva del propio barrio, ¿no? Y que además los vecinos reciben con orgullo. El hecho de hacer una aplicación móvil y en este caso una obra de teatro que hablen de su barrio, pues es motivo de orgullo, evidentemente.
Bueno, hay que decir por dónde viene todo esto. Llegáis a una obra teatral, pero antes habéis pasado por una aplicación que ha funcionado y que en la que mucha gente pues ha sido testigo un poco de lo que aquí se vivía, ¿no?
Sí, realmente la función la hacemos porque cierra la sala de teatro. Y es un homenaje, ¿no?, al propio barrio, y recopilamos historias que se crearon para una aplicación móvil que es Storywalker, que se puede descargar de manera gratuita, que lo que pretendía era, a través de una nueva plataforma más innovadora, hacer llegar esas historias a la gente. Historias que, bueno, de manera geolocalizada en un mapa, tú te vas desplazando por el barrio y vas escuchando en los sitios donde han sucedido.
Nosotros decíamos que estamos, bueno, pues casi a las puertas, ¿no?, de esa sala Cúbic. Estamos haciendo esquina con la calle Teniente Compayret y aquí también han ocurrido cosas.
Bueno, es que el barrio está lleno de vida y en este caso, mira, nos encontramos entre el teatro y el bar Barajas, que es otro de los focos donde la gente que viene al teatro, pues bueno, luego se viene a tomar algo y donde se hace vida de barrio también. Y evidentemente, sí, en cada esquina te puedes encontrar una historia y realmente Usera no es conocido, no será conocido por sus monumentos, pero desde luego sí por sus gentes.
Bueno, pues hablando de esas gentes que viven aquí en Useras, yo quiero presentaros a Isidoro, que es al fin y al cabo el propietario de ese bar Barajas, que decimos que está muy vinculado con la sala Cúbic, porque aquí es donde vienen, o antes o después, para tomarse algo, y de aquí es donde surgió un poco la amistad con Fernando.
Pues sí, pues empezamos a conocer a Fernando porque vino a comer, y yo, como soy tan abierto, le dije, digo, te voy a poner un gazpachito toledano, hay unas juditas blancas, hay esto, hay lo otro.
Cuidando al personal, como tiene que ser.
Es que tú eres de Toledo, digo, pues sí, digo, yo soy de Toledo, digo, de Torrijos, digo, según son los padres, digo, son los hijos. Y el salto dice, anda, dice, pues mi papá es de allí, de Torrijos, familia de tal y cual, y nos empezamos a dar a conocer que al final somos casi de la familia.
De la familia y ahora también, en cierto modo, del barrio.
Y sí, luego muy agradecidos con ellos porque él, con nosotros, pues ya es una familia, ya no es como cliente, es familia, porque él entra ahí al bar y todo lo que él necesite se lo damos y todo lo que necesite, llaves, que si esto, que si una plancha, que si cosas para la sala Cúbic.
Bueno, y ya con el puestos para lo que necesite, incluso si en un momento dado os pide, oye, que yo quiero que participéis conmigo en algo que tengo entre manos, que tiene que ver con historias, con anécdotas, con leyendas.
Hemos participado mucho, ha venido televisión, ha venido la SER también, hemos participado.
Y así es como surge Isidoro, que yo quiero que nos cuentes una, por ejemplo, de las leyendas que le has contado a él.
Aquí hay muchas leyendas, aquí tenemos la leyenda de la Narcisa, tenemos los salones Copacabanas, que eso está hecho ya hace 50 años, que venían Antonio Machín, venía a bailar, Olga Ramos, era una sala fiesta y ahí se...
¿Y la Narcisa quién es? ¿Qué se cuenta de ella?
La Narcisa era una mujer que decía que vivía en los almendrales, que lo llamaron los almendrales porque ahí había muchos almendros, al final de Dolores Barranco. Y decía que la mujer, que el cordobés era su hijo. Y así empezó el rollo aquí en Usera, hasta que un día vino el cordobés a verla.
Toma.
Y la dio un dinero y por verla, pero no era ni hijo suyo ni nada. Vamos, digo yo que no sería hijo, porque luego la mujer vivía ahí, siguió viviendo ahí. hasta que ya falleció la mujer.
Y Fernando, esta historia que nos cuenta Isidoro de la Narcisa es una de las que tienen, se cuentan en clave teatral en la representación de las historias de Usera.
Sí, además de una manera muy original, porque participa un elenco de vecinos, cinco vecinos, Inma Cueva, Jesús Barranco, José Troncoso, Nacer de Iña y Wichi, una actriz taiwanesa, y seis vecinos del barrio que participan como actores también y cuentan este retablo de historias, y en concreto esta la cuenta Inma Cuevas, que interpreta el papel de Narcisa.
Bueno, estamos entonces queriendo también nosotros un poquito averiguar parte de esas leyendas del barrio. Hemos conocido la de Narcisa y yo creo que nos cuentes alguna más. ¿Tiene que ver, por ejemplo, una con un sereno asesinado?
Bueno, sí, se comentaba, ¿verdad? Y sí, que...
muchos años. Eso ya era más joven, yo sí. Hace muchos años, eso ya no te puedo contar, pero sí pasó algo de eso, sí, un sereno asesinado, sí.
Apareció, bueno, en un detalles. Poste, apareció en un poste de la luz ahorcado y solo sabemos eso, ¿no? Entonces mi hermano, que es guionista, Alberto Sánchez Cabezudo, escribió una ficción, bueno, sobre por qué sucedió esa muerte, ¿no?, del sereno, y cuenta pues una historia de celos, de traición amorosa. Y bueno, va en torno a eso. Y en la aplicación móvil la interpreta Peris Mencheta y Pepe Sacristán, y en este caso lo hace José Troncoso y Jesús Barranco en la obra de teatro que estamos representando.
Qué bueno, ¿no?, dar con gente como ellos para que también colaboren con vosotros.
Sí, de hecho, todo el mundo entendió que bueno, pues es una manera diferente de hacer accesible la cultura, de generar una identidad cultural más vinculada al local y a la gente, y lo hicieron con mucho gusto, desde luego.
Sabemos que en un momento dado por aquí estuvo Lou Reed.
Bueno, estuvo Lou Reed en el Estadio Moscardó en los años 80, sí, que dio un concierto muy, muy polémico, ¿verdad?
Hubo leña.
Sí. ¿Ahí sí recuerda usted algo?
Sí, que hubo leña, hubo, porque la gente ya sabe, ahí en el campo Moscardó, Lou Reed era así. Y hubo leña, sí.
La gente pues empezó a impacientarse porque llegó tarde, le tiraron botellines, él se fue, se montó una batalla campal y las crónicas dicen que, bueno, la gente empezó a robar el material y que ese material del equipo de Lou Reed fue el que dotó muchas salas de la movida madrileña.
Qué bueno. Fernando, me imagino que tendréis la sala a tope, sobre todo de vecinos de aquí, por eso de que quizás se sienten identificados con cosas que forman parte de su pasado, que ellos han vivido. Esperemos que también venga gente que no sea de este barrio, que vengan de otros distritos de Madrid. Antes de que llegue el momento del cierre, estábamos hablando del día 26, de la sala Cubic, que me imagino que despediréis pues con mucha penita.
Mucha pena, pero lo hacemos de esta manera tan emocionante, ¿no? La gente y los vecinos vienen emocionados, vienen para despedir su sala, una sala que han querido finalmente y que quieren. Y también viene gente de fuera, viene gente del centro de Madrid, porque hemos trabajado mucho con la comunidad de artistas y creadores y ha sido un espacio de referencia. Incluso estos días que hemos tenido las funciones ha venido gente fuera de Madrid que ha reconocido el espectáculo como un espectáculo universal, porque podría ser Usera, pero en realidad podría ser cualquier barrio.
Bueno, pues quedan unas cuantas citas de los jueves, viernes, sábados y domingos hasta que ese día 26 llegue. Y mientras tanto, pues tanto a Isidoro como a ti, Fernando Sánchez Cabezudo, como creador de esta historia, como fundador del teatro, que todo vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Luz.
Bueno, pues ya hemos conocido algo más de los vecinos de Userón, la iniciativa que nos ha gustado, la vida teatralizada de algunos de sus vecinos. Llegamos poco a poco a las 11 en punto de la mañana. Eso quiere decir que el boletín de noticias debe estar ya en la línea de salida, dispuesto a ponerles a ustedes al día de las últimas noticias. Después nos quedan todavía por delante un par de horitas de Hoy en Madrid.